Las historias de fronteras tienen siempre algo particular. Quizás porque la frontera siempre es el final, por lo menos de un país, y el comienzo de otro. Cuando esa frontera además es seca, bueno, permite otro tipo de tránsito. Y si además esa frontera es seca y ese tránsito se produce cruzando una calle, tal cual sucede en Rivera del Libramento o en Chuy Chuy, mucho más. Justamente esa frontera, la del sur, la de Rocha, la que separa el Chuy uruguayo del Chuy brasileño, es parte protagónica de Un Señor de la Frontera, la nueva novela de Milton Fornaro, que cuenta historias que difícilmente pudieran pasar en otro lugar. Como que, por ejemplo, uno en algún momento de la vida decidiera reconvertirse en otro. Milton, buenos días, gracias por estar
buenos acá días, gracias nosotros. A ustedes.
A ver, ¿qué cosas más podés revelar de esta historia que tiene bastantes particularidades que tienen que ver con el lugar geográfico del cual vamos a hablar en un rato, pero de la historia?
Bueno, es un digamos, la historia central de la novela es la conversión de un niño de la calle, del Chuy, en un señor de la frontera, ¿no? Con sus malas artes y partes, con su traicionando, asesinando, traficando, contrabandeando, ese niño logra transformarse en un señor muy poderoso. Y él es en la frontera porque, y es en esa frontera en particular, donde hay una fuerte influencia palestina, que la hace singular a la frontera del Chuy respecto a las otras fronteras con Brasil o las fronteras con Argentina. A mí me atrajo mucho por esa cuestión que tú decías al principio, cruzar una calle y estar del otro lado, que para mí en algún momento es una especie de tierra de nadie, ¿no? Es decir, no obstante estar los límites geográficos de un lado y del otro, hay como una especie de limbo de lugar donde nadie se hace cargo de nada. Ni las autoridades de un lado ni las autoridades del otro tienen poder o tienen deseos de actuar.
Bien, pero ahí me estás contando del Chuy, lugar geográfico de la novela. Y del Chuy, lugar geográfico del Uruguay, que a vos te llama la atención, ¿qué cosas te enganchan, Milton?
Bueno, me engancha la gente. Es decir, en el Chuy hay, si tú haces un relevamiento, hay gente de todos los departamentos del Uruguay. Del Chuy Uruguay estoy hablando, ¿verdad?
Pues vos no sos de Rocha, vos sos de La Valleja.
Yo soy de La Valleja, pero tengo una casa en Punta del Diablo y hace 30 años que conozco y que voy muy seguido. Te diría que a veces, en algunas semanas voy casi diariamente porque me fascina ver esa historia. Bueno, te decía que la gente es gente como exiliada, mucha. Muchísima gente que hablas con unos y con otros y son de distintos departamentos y que han llegado y que están ahí en el Chuy y que viven. Algunos viven bien, otros se rebuscan. El Chuy es un lugar fabuloso para rebuscarse, para trabajar poco, para hacer dos o tres cositas y para ir sobreviviendo. Me interesa esa gente digamos, los sobrevivientes, esa gente que ha hecho se ha dado maña para ir flotando y para ir manteniéndose sin demasiado problema.
Claro. Pues además, lo que rescata la historia, lo que rescata en el comienzo de la historia, está la historia de Raúl, de este niño, y está la historia de, ya en una edad adulta, avanzada y con serios problemas físicos, de en quién él se va a convertir, de este señor de la frontera. Y como en ese punto donde se juntan, se van separando y va contando la historia de cómo uno se convirtió en el otro, o bueno, como uno se convirtió en sí mismo y las circunstancias que lo pasaron. Pero eso te va permitiendo, Milton, ir armando una historia que pasa por ese Chuy que uno más o menos va conociendo y que vos podés observar a partir de conocer bastante estos personajes, pero sobre todo del Chuy que muy pocos conocen, porque uno puede preguntarse, de toda la gente que nos está escuchando, ¿cuántos estuvieron un día en el Chuy después de las 7 o las 8 de la noche. Si alguna vez pasaron por el Chuy, tuvieron que estar una noche allí, sabrán que la ciudad es muy otra.
Eso
se convierte en un lugar absolutamente diferente.
Sí, efectivamente, la visión que uno tiene de como comprador en el Chuy es una versión diurna, ¿no? La nocturna es muy poca gente la conoce, salvo los habitantes del Chuy, pero los que somos extranjeros o los que vamos fuera, los que tenemos cierta cuestión de ajenidad con el Chuy, nos vemos sorprendidos por cómo esa ciudad cambia, ¿no? Hay puntos en el Chuy que son claves, o lugares que son claves. Uno de ellos es el casino.
Claro.
El casino del Chuy, a pesar de que es un casino pequeño, yo supongo que es de los casinos que más ha de trabajar, ¿no?
Bueno.
Es impresionante el dinero que hay en el Chuy.
La sucursal del Banco República del Chuy.
También, claro.
Por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Pensando en otras cosas, de que en Brasil no está permitido para personas civiles, individuales, de hace mucho tiempo el manejar una cuenta en dólares, en moneda extranjera.
Sí.
Entonces, imaginen lo que el Chuy fue durante mucho tiempo a nivel de poderío económico.
Y lo sigue siendo, ¿eh? Es muy poderoso. Es decir, hay muchísimo dinero y muchísimo tráfico de moneda y tráfico de dinero, ¿no?
Y tráfico de personas.
Sí,
como
sí.
Frontera es la más movida que tenemos en Uruguay hacia Brasil, por lejos.
Sí. Es un lugar fascinante. Es un lugar que tiene magia. Y volviendo al tema que tú decías de Raúl, que se transforma en Joao Aristides de Sousa Neto por voluntad, es uno de los temas que a mí siempre me atrajo, que es el tema del doble. Es decir, yo me puedo proyectar, puedo ser otro. El Chuy facilita eso, la frontera facilita eso. Es decir, no hay, naturalmente, que esto es una ficción. De pronto aparece un abogado y me dice, no, eso no se puede hacer. Ahora, entre lo que un abogado montevideano diga y un abogado del Chuy diga, creo que hay una diferencia. Hay cosas que sí en el Chuy se pueden hacer, o en Chaguarón, ¿no?
Y esta historia que pasa de Raúl a Joao Aristides, esta historia que permite a uno convertirse en otro, ¿qué cosas te permiten contar por fuera de una anécdota que por momentos puede llegar a ser policial?
Uh-huh. A mí lo que me, naturalmente que la novela tiene, o al menos es mi pretensión, que tiene una lectura lineal, que tiene una lectura superficial y que debe ser lo suficientemente atractiva como para que el lector se enganche.
Se mantiene muy entretenido durante 250 páginas.
Sí, ese es, digamos, mi objetivo. Yo pienso siempre en el lector cuando escribo. Y escribo las cosas que a mí me gusta leer. Yo soy un lector exhaustivo y, bueno, yo quiero que mis lectores participen de mi gusto literario, de mi gusto por la novela, determinado tipo de novela. Pero debajo de esa historia, yo pretendo que haya otra lectura. Es decir, una lectura que alguien más inquieto o el lector macho, como decía Cortázar, el que participa, el que se compromete, el que complementa la historia, porque un escritor escribe una parte, pero nunca va a estar redondeada hasta que otros ojos ajenos a los del escritor la completen, ¿no? Es decir, es como que las palabras flotan.
Claro.
y la vista... El ejercicio de ser leído por otro es la que fija la palabra. Entonces yo pretendo que haya una segunda lectura, y que esa segunda lectura es en definitiva un buceo sobre las almas humanas, y un buceo que tiene que ver entre los imprecisos límites, esa línea tan delgada entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que una persona hace para traspasar una de esas líneas? Esa línea, ¿no? Es decir, ¿cuáles son, por qué alguien puede llegar a ser un ser tan despreciable y tan cruel como es el señor de la frontera?
Una cosa que más de una vez te he escuchado decir, te he leído contar, tiene que ver a veces con el tipo de personajes que elegís. Y siempre una cosa que me llama la atención, y leyéndote eso, aparece muy claro, es tu gusto por ese personaje que es como el héroe marginal, el héroe secundario, el héroe menor, el perdedor. Uh-huh. ¿Eso por qué, Milton?
Yo creo
hay que una literatura incluso norteamericana, sobre todo de segunda mitad del siglo pasado, que es muy fuerte en ese sentido.
Sí, son los personajes que más me atraen, digamos, los perdedores. Porque yo creo que historias de ganadores hay muchas. Y hay mucha gente que ha escrito cosas muy interesantes. A mí me interesa indagar, porque cuando uno escribe, al menos cuando yo escribo, esto no lo quiero generalizar, pero cuando yo escribo, lo que me planteo son preguntas. Jamás encontrarás en un libro mío respuestas. Y yo en eso soy muy cuidadoso, no quiero hacer literatura de tesis, ni quiero hacer una literatura moralista, ni quiero enseñar nada. Simplemente quiero contar y que la gente tome lo que yo cuento y si le sirve, fantástico. Me siento muy muy halagado de que eso a alguien le sirva. Pero volviendo a por qué los antihéroes. Porque yo las preguntas que me hago son preguntas que tienen que ver con eso. Es decir, en el fondo tal vez yo tenga una parte del antihéroe y quiero saber qué es lo que, viéndolo en otros o creando esos personajes, tratar de encontrar respuestas de por qué yo soy de determinada manera.
Está bueno. Milton, ¿has escrito novela, cuento, dramaturgia? ¿En qué territorio te sentís más cómodo?
En la narrativa, digamos, en el cuento o en la novela. El tema de la dramaturgia, el teatro, fue, digamos, muy circunstancial, porque no soy un hombre de teatro. Y creo que para escribir teatro hay que estar adentro de un teatro, saber cómo es un teatro. Digo, es absurdo que yo, que no soy frecuentador de los teatros, escriba teatro. Entonces me muevo con mayor comodidad en la narrativa, sea novela o sea cuento, y eso está dado, digamos, por los temas en sí. Uno percibe, esto es una novela o esto que tengo entre manos es un cuento.
¿Y nunca una historia te pegó el salto a la novela? ¿Nunca una historia, cuando intentaste cerrarla, te diste cuenta que en realidad se abría hacia otro montón de lugares?
Sí, ocurre. Pero te explico, yo soy, yo jamás me pongo a escribir una línea si no tengo las historias resueltas a medias en la cabeza. Es decir, yo tengo que saber a dónde me dirijo. Yo escribo todos los días y no me siento a talentear frente al computador, porque no es mi estilo. Tengo que saber a dónde me dirijo. En el proceso mental, que puede demorar 3-4 años, que tenés una idea en la cabeza, en el caso de la historia de Un Señor de la Frontera, la tuve en la cabeza 4 años más o menos, y luego la escribí en un año, en un año seguí todos los días. En ese proceso, lo que yo de pronto veía como un cuento, me dio, mientras iba elaborando, me di cuenta que era una novela. Pero no en el momento de sentarme a escribirla. Cuando yo me siento a escribirla, sé bien hacia dónde me dirijo. Digamos, creo tener la certeza de hacia dónde me dirijo. En esto no hay términos absolutos. Pero en el proceso mental, en el proceso de acumulación, en el proceso de irme dando cuenta de qué se trata lo que me inquieta, ahí defino, y a veces lo que yo pensaba como un cuento me doy cuenta que puede ser una novela, porque tiene otras derivaciones o necesita más más amplitud para ser contado.
Milton, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a vos.